Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy lunes. Estamos ya 12 de mayo, 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Marcel Gutiérrez. ¿Quién te lo cuenta? Este deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monje. Estamos en el Corte Inglés, en la planta séptima, en la cafetería-restaurante Nubes del Corte Inglés, disfrutando de una jornada en la que la verdad que no sabes qué decir, si hace frío, si hace calor. A ratos hace fresquito, a ratos hace calorcito, pero bueno, estamos ya en mayo, se supone que dentro de poco podremos disfrutar de buenos días, aunque también está lloviendo, y dicen que va a llover incluso por la tarde y esta semana da hasta el jueves por lo menos algo de lluvia. En la planta séptima, la planta deportiva, tienes todo lo que necesitas para practicar deporte, lo tienes aquí en el Corte Inglés, en la séptima, para vestir y para practicar. También está la agencia de viajes y, como os digo, la cafetería restaurante, que tenéis que venir aquí, que es una auténtica maravilla. Joseba Núñez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Arrastión? Bien.
Bueno, con tres puntos importantísimos de ayer, que era lo que yo creo
eso unido al empate del Betis, yo creo que está ya casi con un puntito más te vale.
Sí, es verdad, el empate del Betis que ya no lo esperábamos, pero han pagado lo de la conferencia, yo creo también los del Betis. Iñaki Zubimendi, ¿cómo estás, Iñaki?
Muy bien, aquí, disfrutando de la comida que nos acompaña.
Sí, señor, sí, señor. Mónica Durango, ¿qué tal, Mónica?
Muy bien, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Juancho Bustinza, que nos visita hoy, hace algún tiempo que no estaba por aquí. Juancho, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Muy buenas.
Tuvimos el otro día en Manchester, Lo sí. Pasamos bien.
Sí, hasta el minuto 70 fue todo perfecto. Hasta ahí se torció y se torció hasta el final.
Sí, qué final, qué minutos finales. Aquí, ¿tú del carnet te has sacado, Juancho, también?
No.
Aquí hay dos entrenadores entonces, Joseba Núñez e Iñaki Zubimendi. Incidió mucho Valverde en esa gestión de los últimos minutos del equipo, se enfadó mucho con el tema.
Sí, dice que se dejó llevar el equipo y que no le gustó. Pero bueno, es comprensible, Yo entiendo a las dos partes, a la parte del míster que esté cabreado, porque no, para el míster no es lo mismo empatar a uno que perder 4-1. Pero como jugador es un bajonazo, porque lo has tenido ahí, con el equipo que ibas 0-1, así estaba, hijo, te pegan un bajonazo ya, gordo. Pero bueno, mira.
Iñaki, qué difícil es eso y qué incontrolable por parte del entrenador, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que se junta el cansancio que propio de cualquier partido y la tensión que había en ese partido. Y bueno, yo creo que los jugadores que saltaron al terreno de juego lo afrontaron con cierta ilusión, la sensación. Y de hecho hubo momentos que... Bueno, que se veía equipo dominado y demás. Y luego, claro, cuando te empatan ahí el tema anímico unido a algo de cansancio y quieras que no, pues afecta mucho, y así fue. Porque luego tampoco es real eso que pasó, no es producto del partido, ¿no? Al final, el entrenador que ve más, yo creo que se enfoca más también en la imagen, en el contexto y demás, pues sí, le afecta incluso, yo creo que más, pero estoy seguro que a los jugadores también les dolió verse superados así. Pero después del 1-1, poca realidad había de partido, me parece a mí.
No, que con el 1-1 el equipo del Manchester ahí además impuso su calidad. Si sabíamos que individualmente eran mejores, ya en ese momento, Mónica, estuviste allí en Manchester.
Sí.
Bueno, partido infausto, recuerdo en lo personal por el ambiente a la grada, ¿no?
Sí, un partido bastante, bastante hostil. No tenía yo ese recuerdo de la última vez que anduvimos por allí. Yo creo que eso igual también nos ha perjudicado. Teníamos un recuerdo un poco cándido de todo aquello.
Era como idílico, ¿no?
Sí, de un poquito idealizado y tal. Y no, más bien, no, todo lo contrario. Un partido desde el minuto uno muy eso, muy agresivos, muy agresivos. Insisto, cualquier miembro de la grada, nos lo hicieron saber muy pronto. Nosotros no llevábamos ningún distintivo del Atleti, pero bueno, cuando metimos el 0-1, pues alguno sí gritó, claro. Sí se levantó y enseguida nos apercibieron el propio público, y hablo de matrimonios mayores, de gente aparentemente normal, que nos hicieron saber que allí, si queríamos estar allí, agachaditos y calladitos. Y bueno, yo con el 1-1, la señora de atrás a mí me pegó un estacazo en la cabeza. Es que me quedé un poco flipada, me di la vuelta y dije, ¿qué ha pasado? ¿Pero por qué me pega esta señora?
Un toñejón así.
Sí, un poco. Me dirigí a ella y ella como si le estuviera, vamos, como si no le
estuviera.
Estaba
acostumbrada, se habrá metido más cáter de esos a más peña, ¿eh?
Se conoce.
Qué fenómeno.
No, y la verdad es que eso, sí, un poquito desagradable. Un poquito la situación desagradable. Y yo, hablando un poco del partido, yo sí tenía claro que en el momento en que nos empataran, pues aquello es que irremediablemente, pero... Yo le saco más la cara al equipo, porque yo, para mí, fue la mejor, igual, primera parte y parte de la segunda de la eliminatoria. O sea, me parece que para el equipo que los efectivos que teníamos y el partido que teníamos, muy muy más que digno, dignísimo, ¿no? Pero yo sí tenía claro que en el momento en que empatara ya me era complejo mantenerle un sentido a eso, ¿no? Ya te daba lo mismo 4-1 que 7-1, es decir, que ya dejaba un poquito todo de tener sentido.
Juanchu, tú estuviste ahí unos cuantos días, te conocían ya incluso los policías, el chico negro aquel que estaba en el bar, que medía 2 metros
me conocían
de alto,
más en los bares que... No, bueno, la cuestión, yo tengo dos visiones de ese partido. Habléis del enfado de Ernesto. Yo como portero me hubiese enfadado bastante más que Ernesto si me hacen 4 goles en un partido. Pero sí que es verdad, como aficionado, pues salí contento porque el equipo dio la cara, nos dio 70 minutos de partido, pues intentando, luchando, peleando y jugando bien. Y de hecho uno de los cánticos más que se oyó en la grada era Eskerrikasko, Atlético Eskerrikasko. Y es verdad, porque pensábamos, yo cuando decidí hacer este viaje, yo pensaba que iba a ir a una fiesta, y cuando nos metieron 0-3 dije, en vez de una fiesta voy a ir a un funeral. Pero yo pensaba que iba a ir a un partido que iba a ser un funeral, y gracias a los jugadores, al equipo, vivimos 70 minutos de fiesta. En el momento que nos metieron el gol, se acabó la fiesta. Y bueno, ya hasta el final, pues nosotros pidiendo a la hora que termine ya esto, por favor. Y luego lo que comentaba Mónica, la gente allí, muy desagradable. Muy desagradable, hubo que tragar a la salida. Hubo que tragar, porque si no te podías ver en una tangana, o en una trifulca, o en cualquier cosa. Entonces hubo que tragar, cabeza fría, sujetar a los chavales de 20 años, que estaban muy calientes, claro. Y porque nos acercábamos nosotros, que no les hagan caso, porque al final se ven en un problema. En vez de al día siguiente estar en Bilbao, pues iban a tener que estar en el cuartelillo ahí maltratados, sí. Seguro. Esa es mi opinión.
Momento de tensión, evidentemente, que se vivieron allí. Nos han llegado testimonios de mucha gente. Es verdad que algunos, porque tenían localidades dentro de la afición del Manchester. Y esto, aquí es más complicado de defender la situación, independientemente de que nadie tiene que mofarse o provocar, ¿no? Pero sí es cierto que en esto... anduvieron, bueno, me han contado una historia que me la ha contado en la radio mi compañera Cristina, que hubo gente que incluso los stewards que estaban con las entradas, que le pasan la entrada con el lector y los echan, o sea, como para decir que no puedes reclamar. O sea,
les quitan la entrada, pero es que incluso gente sentada que celebra el primer gol y nada más celebrar el gol les echan y no les reubican a nadie. O sea, es que en esas condiciones es que se te quitan mucho las ganas de ir a un... Yo, bueno, si tienes 18 años igual no, pero si tienes mi edad, desde luego se te quitan todas las ganas de que te traten como una semidelincuente,
claro.
¿No? Porque vas allí porque no, porque tienes que andar con un cuidado y tal, porque te tienes que quitar hasta las pulseras que tienes rojiblancas, porque no puedes ir con tu camiseta, porque no faltas el respeto a nadie, porque quien va a integrarse a una grada para estar con los aficionados del Manchester no va en condiciones de faltarle al respeto a nadie, ¿no? Igual que te echen, que no te reubiquen, ¿no? Gente que había pagado, es que yo unos chicos que estaban en el hotel con nosotros habían pagado 400 euros por la entrada. Les echan y no les dan ninguna otra opción, pero echan por celebrar un gol.
Hombre. Fue una encerrona en toda regla.
Sí, sí.
Incluso la propia afición, o sea, gente normal de la tribuna, llamando a los steward para que saquen a
eso
la gente
es,
del campo.
De chivatos.
Yo estuve al día siguiente con un señor que coincide en un sitio. Oye, ¿qué tal ayer? Me dice, increíble. Si no es por... Dice, además era un señor pues de edad, totalmente respetable de aspecto y de todo, y un hombre muy sensato. Dice, si no es por los dos que tengo detrás, que me defendieron, me linchan allí. En la tribuna principal, en la máscara, donde en teoría tiene que estar la gente... pues más sensata. Sabemos que detrás de la portería pues puede haber lo que sea, pero...
O sea, que en Manchester el dinero no le da la educación, la gente por la pinta. Yo estaba ahí, los medios de comunicación teníamos un sitio que era impresionante. Estábamos al lado del palco.
Yo no quiero ni saber si llega a ser una eliminatoria reñida.
¡Jo! Pues es buen dato. La verdad que...
Sí.
Increíble. Pero bueno, vamos al partido de ayer, que, a ver, se puede analizar, obviamente, el partido de ayer. La mayoría de las crónicas que he leído, y bueno, y la que incluso hago yo, la hago desde los 3 puntos. Es decir, 3 puntos y para casa. Zubimendi, es que es un poco eso, ¿no? 3 y para casa.
Sí, bueno, el resumen final es ese, y más con los resultados que ha habido, que habéis dicho, comentado antes. Pero bueno, yo quiero hacer una lectura del partido, ¿no? A nivel primero táctico, y luego, si queréis, vamos a ir, después de que hablen otros, ir metiendo alguna cosa. Pero en la parte táctica, y sí creo que hay, comento un poco primero cómo plantea ellos el partido. Ellos claramente hacen prácticamente una persecución hombre en el medio campo, enfrentando la estructura de forma de que si el Atleti hacía salida con dos medios, ellos van dos a por ellos. Si hay, solo es un medio, intentan con los dos puntas tapar al central. Siempre liberaban al central. Entonces al Atleti le costaba mucho progresar, solo con esa intención, que es como normalmente suele asimilaba a la presión habitual del Atleti contra los rivales. Eso dura, bueno, todo el primer tiempo y parte del segundo. Ahora comento. Y yo creo que ellos hay, quitando, que para mi gusto, demasiadas persecuciones, abrían mucho los medios del Atlético con buena intención, los dos jugadores que juegan por delante del eje, y ahí se quedaba bastante espacio, que es donde el Atlético intentó progresar un poco con Marwan, que por cierto, aprovechando que está Joseba, ayer me gustó más que bastante.
Me hace un nuevo partido,
muy
sí.
Buen partido, muy buen partido, que venía alguno que no tan bueno últimamente, y a pesar del gol, que bueno, que si hubiera metido ese gol, pues yo creo que habría sido un partido que hoy estaríamos destacando todos, pero lo hizo bien. O sea, la intención del fallo para mí fue buena, porque hubo buena intención. ¿Te acuerdas que luego el portero la sacó? Bueno, vuelvo a la parte táctica, y ahí el Atleti pues no conseguía, más allá de los nombres y demás, luego eso ya sé que vamos a hablar luego. No conseguía generar lo que buscaba. Yo creo que al ser en esa condición dependes mucho que los extremos sean, que superen al par, porque el partido estaba de par, y el par del Atleti, sobre todo en el lado izquierdo, no conseguías ventaja nunca o casi nunca. En el derecho alguna, pero pocas. ¿Dónde cambia todo? Y es un cambio para mí clave, y yo creo que habla, la lectura es muy buena por parte de Ernesto. Y cambia mucho, más de lo que... Y por eso quería señalarlo. De repente pasan a hacer... Cuando entra Guruceta... Bueno, entran los dos a la vez, pero el cambio táctico es de Guruceta. Entra Guruceta en una posición de casi media punta, partiendo desde fuera de derecha, pero se mete dentro constantemente y genera un 4-3, usando con muy buen criterio, poniendo alto a Óscar de Marcos. Entonces, realmente hace en el Atleti una salida asimétrica, casi con tres, como si fuera tres centrales, porque Yuri se queda abajo y dentro, y con esa ventaja, ese 3-3 igualado de dentro, de repente se convierte en un 4-3, en el que el Atleti empieza a encontrar progresión. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la ventaja? El error que para mí cometen ellos, que si recordáis varias veces, ellos para neutralizar, claro, con el medio campo, con esas persecuciones, no lo puede hacer. Salta el lateral izquierdo mucho hacia, con lo cual deja la espalda libre. Ernesto de Marcos genera alto y obliga al extremo rival a cerrar mucho, y tiene espacio, que lo aprovecha muy bien Marwan, para caer ahí a la espalda. Generó problemas, la duda de la jugada de penalti. Bueno, hay varias jugadas que creo que el Atleti ahí cambió mucho, y no tanto por las piezas, o sea, porque al final, si lo miras de fuera, casi es jugador por jugador, pero la función del rol de cada jugador no tiene nada que ver, y ahí yo creo que Ernesto dio con la tecla, y a partir de ahí cambia el partido, y ya acabó, Claro, y luego le metes la guinda, que no nos queremos olvidar, porque ya sé que a los entrenadores nos tildan un poco de panenquitas y tal, que creo que es lo que habrá, y luego llega, después le metes a un jugador tan diferencial, y eso lo marca el jugador, que es Sancet, que ya estás jugando más en campo rival, ya, y encima metes, espera, ahora viene el diferente, y lo normal es que ganes, como ocurrió ayer, por eso quería comentar.
Que lo que decías tú, Joseba, ¿no? Que ha apuntado al final ya de la exposición Iñaki Zubimendi, que sale hoy ya en Sunset, y cuando yo decía que Samamés estaba muy oscuro ayer, y de repente sale él, ¡bumba!, la luz.
Sí, un poco siguiendo el hilo de Iñaki, yo creo que se junta todo, ¿no? Primer tiempo es muy, muy, muy trabado, muy trabado. El Atleti encima no interpretó bien, quería jugar mucho por dentro cuando estaban, como dice Iñaki, casi por perseguidos, siempre de espaldas, mucha robo, mucha pérdida, continuamente parecía una guerra de guerrillas. Yo creo que el partido estaba por fuera. Al final del primer tiempo hace un par de incorporaciones Yuri apoyándose con Diallo, yo creo que fueron las dos únicas que hicieron. Y sin embargo, el segundo tiempo, también ya cuando más se estaba trabando, creo que los cambios le dieron mucho, pues fueron dos perfiles diferentes. Unai le dio mucha energía, se tiró cuatro carreras contra ellos, les empezó a hundir. Y encima yo creo que, quieras o no, siendo un partido malo, pero claro, fue de mucho esfuerzo individual. Yo creo que el Alavés al final estaba cansado. Fíjate que el Atleti venía de un trote duro, pero yo creo que el Atleti terminó mejor que ellos. Y luego, claro, se empezaron a juntar los buenos jugadores, apareció ya Íñigo en alguna ocasión, con Guru, que por fin estuvo muy bien el rato que salió, y ahí ya se empezaba poco a poco, veía que el Atleti, sin hacer grandes cosas, estaba ya, digamos, sometiendo, y que el Alavés ya estaba sufriendo, ¿no? Y a partir del gol, como ha dicho Iñaki, creo que les hizo mucho daño Maroán ya con espacios a la espalda. Ahí tuvo un gol, tuvo otra que casi le hacen falta. Ahí yo creo que el Atleti estuvo mejor. El partido malo, pero el Atleti a los puntos mereció ganar.
Sí, también estoy de acuerdo. Mónica.
Sí, yo como espectadora más, a mí el partido fue un tostón grande, la verdad. Yo me aburrí muchísimo. Pero este partido en otras circunstancias, pues seguramente lo pierdes, ¿no? Yo creo que el Atleti ya no le da para todo. La sensación que tengo yo es que le da y da muy buena medida sin balón, pero con balón ya no las piernas, la cabeza ya no le da para más de momento con los efectivos que tenemos al día de hoy. Pero yo creo que son tres puntos súper importantes, sobre todo viniendo de Manchester, ¿no? De haber quedado eliminado, probablemente un empate o perder, no sé, te hubiera puesto en una situación de mucha duda, que para lo que falta no sería nada bueno mentalmente. Yo creo que son tres puntos muy importantes. Yo sí esperaba igual un poquito más del Alavés. La verdad es que un equipo que se está jugando la permanencia, no sé, yo pensé igual que en la segunda parte podría salir Jordán o Quique García, no sé, algo que pensé yo, que se estaban guardando algo. Digo, a ellos el empate les puede parecer bueno, pero igual, ¿no?, se están guardando algo para la segunda parte. Pero bueno, la segunda parte teníamos nosotros la sorpresa, y eso, y como han comentado, pues fueron unas incorporaciones que tuvieron una influencia decisiva. También estoy muy de acuerdo en que Maruán hizo un partido muy bueno. Lo que pasa que, bueno, en la grada existe esa cosa de que tenemos delantero, pero igual no tenemos goleador.
Hoy me he enfadado yo en el programa de Luna de la Tarde, porque hay gente que, con el tema de Yaló, quiere meter en el mismo pack a Maruán. Y yo he dicho que, por favor, que me lo separen, que no quiero que me pongan en el mismo pack a Yaló con Maruán, que son dos mundos distintos.
Que se lo pregunten a Valverde, a sí mismo, ¿no? ¿Por qué Valverde le pone a uno titular todos los partidos y a otro no? Pero bueno, yo, aparte de los análisis que han hecho, que están bien, yo llevo tiempo viéndole al Atleti que le cuesta terminar jugadas, le cuesta rematar, le cuesta acabar. Y yo creo, bajo mi punto de vista, que tiene igual un exceso de elaboración en las jugadas. Y con la incorporación de Maruán, yo creo que el Atleti tenía que aprovechar más, sobre todo esas veces que el equipo se atasca, que no ves opciones, que los de fuera, lo que decía Iñaki, que dependes de que superen o que no superen. Cuando los de fuera no consiguen superar, pues tienes que, igual, los laterales, los de segunda línea, meter más balones dentro, meter más balones, aunque sean con menos sentido o en principio mucho más difícil de rematar. Cuando tienes un delantero que tiene la capacidad de ganarse la posición ahí arriba, yo creo que el Atleti lo tenía que aprovechar más. Y creo que Maruán es un jugador a día de hoy que está poco aprovechado en esos momentos. Y creo que tendrían que jugar más con él. Es un jugador que se mueve mucho, que da muchos desmarques. Igual te hace 10 desmarques y le llega el balón a la onceava. Entonces ya el jugador también le cuesta más. Entonces yo creo que a veces, en los últimos tiempos, yo desde el partido de Glasgow, que jugamos con uno más, que nos atascamos mucho, llevamos muchos partidos atascados a la hora de finalizar. Y yo creo que ahí el Atleti tenía que hacer un cambio de chip y ser un pelín más directo, no digo vertical, pero lo que es bombardear más el área.
Gente que dice precisamente que ahora con Maruán ha pecado a veces de eso, no, de intentar pegar el pelotazo arriba.
Yo no me parece.
Yo creo que, luego hablamos de centro del campo, porque antes de la comida estabais hablando al final de Ruiz de Galarreta y demás. Es que también Íñigo Ruiz de Galarreta ha desaparecido en algunos partidos. Digo desaparecido, lo que dice Mónica, totalmente de acuerdo con ella, que en corte estamos muy bien, pero en confección ahora mismo hay un problema. O sea, quiero decirte, hay un problema, y yo creo que el fruto Pues que no da, que la gasolina no da para las dos cosas.
Yo es que ayer cuando salía Sunset, eso pensé, digo, dile a Marwan que te gane cuatro más y te las deje de cara. Que vengo yo, que llego yo.
Es que eso que dices, José, se ha hablado mucho en esta mesa, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que el Atleti era muy fuerte por dentro y por fuera. Entonces, claro, cuando estaban muy frescos y muy bien Íñigo y Jaure, eran capaces de las primeras jugadas rápidamente jugar con Sunset, que era el que habilitaba para jugar. Todo el equipo contrario iba a cerrar dentro y cuando salgabas fuera, y claro, tenías a Nico y a Iñaki en una esplendor, entonces el Atleti era muy, muy difícil de abordar, porque si cerrabas dentro, jugabas fuera, cerrabas fuera, te iban por dentro. Pero ahora, tanto los, o ya no está, los dos de medio campo, yo creo que están fatigados, tanto Jaure como Íñigo, y faltan los tres medias puntas, pues el Atleti está atascado. Nos está salvando que el Atleti defensivamente es una roca. Los centrales no, nunca pierde la concentración, están bien en vigilancias.
Ayer por ratos eran los mejores, ¿eh? Vivian y Geray.
El Alavés podía haber estado 10 días que no mete un gol.
Sí, yo creo que habéis apuntado otro de los puntos claves de ayer, en lo positivo, que la defensa en general, en completa, ¿eh? Yo creo incluso los cuatro que estuvieron a un nivel, bueno, como casi toda la liga cuando han estado en condiciones, soberbios, ni un error. Vamos, prácticamente el portero, la primera al principio, que realmente sí, esa sí que es una ocasión de gol, porque le chutó francamente mal, porque tenía mucha ventaja, creo que fue Guevara, sí, que por cierto me gustó bastante. Y bueno, pues no hubo muchas más. Yo creo, bueno, el remate de cabeza que remata el chico este, el delantero, Tony, creo que remata fácil, pero remata mal. Y tampoco hubo más, pero es que los defensas con un nivel de concentración, de velocidad, de cobertura, de anticipación, bueno, brutal. Y ayer Yuri también por encima de los. Muy bien. De las más recientes rendimientos, me parece a mí.
Yuri está increíble, la verdad que sí. Voy con una tanda de WhatsApp que están entrando un montón. Confirmo lo que está diciendo Mónica Durango. Un amigo mío con su hijo les pasó lo mismo en las gradas de Old Trafford cuando marcó gol el Atleti. El United es como el Real Madrid o el Barcelona. Yo a favor del Tottenham en la final. Me parece que la final de San Mamés van a flipar los del United. Los chavales la van a liar con toda la razón del mundo. Aquello fue un atropello. Hombre, pues no. Vamos a intentar que no haya ningún lío y que por lo menos, oye, si entre ellos lo tienen, que lo tengan entre ellos. Pero que no seamos nosotros los que vayamos a esa fiesta. Los del United llevan años acomplejados y con envidia de los del City. Por cierto, el equipo original de Manchester es el City. Sí, pero históricamente el Manchester United es bastante más potente. Bueno, es de los clubes, si no es el club del mundo que más seguidores tiene, es el United. Está claro que pese a muchas cosas que pasan en nuestro país, somos mucho más educados y humanos. Bien dicho, Iñaki. Sunset, si no hubiese tenido tantos problemas, ahora mismo estaríamos en la final de la Europa League. Mensaje a Yaló, esto es fútbol profesional, papá. ¿Pensáis que Yaló tiene sitio en el Atleti? Para mí no. Monje, ¿qué le pareció a Joseba Núñez Pello y a Ingueru? Luego responde. El partido, por mucho que diga Iñaki, no cambió nada, dice. Fue un plumbeo de principio a fin, dice este oyente. Hombre, cuando sale Sánchez y cuando sale Guruceta, sí que cambia. Eso es verdad. Por además, eso yo creo que lo hicimos todos. Ganamos los puntos y a los puntos. Alguna brecha además se lleva alguno. ¿Con quién juega Yaló? ¿Con el Atleti? Contra el Atleti. Falla mucho. Marwan juega lejos del área. Enhorabuena por el programa. Una pregunta. ¿Sois todos de familia cercana de Marwan? Ya vale con Marwan. Para mí es un delantero justo. No hay más que meter goles. Bueno, este que escribe es del Madrid. Porque como ha escrito, está acostumbrado a que allí en el Madrid, efectivamente, el delantero tiene que meter goles, porque para eso pagan una millonada por los delanteros que tiene el Madrid. Aquí somos diferentes para esto. También premiamos el trabajo de los delanteros, no solo el que metan gol. ¿No os parece que la sorpresa positiva de la temporada ha sido Jaure? Hombre, sin lugar a dudas. Lo de Chicho de remoto es brutal.
El hombre del año.
Yaló y Marwan somos el agua y el aceite. Ni comparación la entrega y la lucha de ambos. Marwan es un animal. Dicho esto, no me gusta que los jugadores se tiren, más teniendo ocasión. Para Zurito. Y a todos, por supuesto. ¿No te parece que Valverde está escorando últimamente a la izquierda Unai este y está respondiendo bien? ¿No le veis que podría ser el futuro lateral zurdo, carrilero zurdo, porque tiene fuerza, correa, genio y zurda?
¿Qué les contesto? Bueno, a mí va por delante. Lo de lateral lo dejo para después, no lo había hecho la reflexión, pero sí me gustó y no solo este día. No me parece una mala solución y aquí me tengo que mojar. Dentro de que alguna otra incorporación pues no está saliendo, como estamos viendo todos a Yaló, hoy día yo, si tuviera que hacer un planteamiento en banda, para mí sería muchísimo más determinante Unai Gómez de exterior que ya lo. De hecho, era lo quería más plantear, ¿eh? Lo iba a plantear hoy aquí antes de. Con lo cual, creo que le da energía, tiene capacidad de esfuerzo, va a ayudar al lateral. O sea, hay varios aspectos del juego de jugador de banda que igual no es un jugador específico, aunque de chaval siempre ha jugado ahí, ha jugado por fuera.
Desborde no tiene, ¿no?
No tiene desborde, sobre todo si se para, siempre que haya espacio y demás, bueno, pero te va a dar otras cosas que hasta ahora el jugador que iba a ser, aunque sea recambio, que sería que podía ser ya no, pues para mí no lo ha dado y ahora mismo incluso para jugar por fuera, os reitero, yo me tiraría antes a Unai, me da más garantía para jugar en banda que ya lo en este momento, basado en el rendimiento, ¿eh? No tengo ninguna otra valoración. Y bueno, en cuanto a carril, eso podría decir sin duda, pero claro, la estructura actual del Atleti no invita a cambiar lo que realmente es una fortaleza. Y en cuanto a lateral de futuro ofensivo, bueno, el oyente me ha gustado su comentario, no lo había valorado y que me gusta a mí ponernos en esos contextos, pero no me parece tan descabellado. Tiene juego aéreo, tiene condiciones, me imagino que tendría que trabajar pues el posicionamiento, el punto de partida, sobre todo la espalda, los pasillos interiores, porque si no ha estado mucho en eso, pero si es listo y se familiariza, tiene condiciones también, sí.
¿Y por qué en el fútbol actual se hace tanto hincapié en lo ofensivo? Yo creo que los laterales, quiero decir, tiene que ser como añadido a que defiendas. Y ahora no es tanto eso, ¿no?
No.
Quiero decir, yo me cuesta ver un lateral que defienda en condiciones, ¿no?
Estoy muy de acuerdo, Mónica. Pero si te digo, es que estoy muy, muy de acuerdo. Y además, ayer viendo otro partido también lo he comentado. Ese mismo tema. Hoy en día el fútbol, como cuesta tanto abrir, ahí los equipos pasan de jugar o muy altos en presión o muy bajos, necesitas en esas fases de muy bajo, esa incorporación del 2 para 1 te lo va a dar el lateral, normalmente. Entonces ya piensas cada vez más, yo también instintivamente pienso, joder, lateral largo, que llegue, qué tal. Pero a la larga, los equipos que los laterales son laterales, que defienden bien, que demás, y que generan, yo estoy seguro, más probabilidad de rendimiento que el otro. Y me voy a poner aquí en uno. O sea, ver a Lucas Vázquez, ¿eh? ¿No? O sea, del Real Madrid, de lateral derecho, que ofensivamente se supone que es bueno porque era extremo del Real Madrid, y de lateral derecho, ya lo he dicho fuera de tertulia, pero lo voy a irritar, no jugaría en el Leganés, no jugaría en ningún equipo de primera división. ¿Por qué? Porque es un problema para un equipo tener.
Pero volviendo a nosotros, por ejemplo, es un déficit que se le advierte a Adama,
sí,
y a Hugo Rincón, ¿no?
Sí, sí, pues bueno, pues
me choca, o sea que.
Para Mónica, en el fútbol moderno, aparte de los laterales, buscas centrales con salida de balón.
Sí, por supuesto.
Para que salgan,
sí,
por dentro.
Pero ¿qué es lo primero, Juancho? Lo primero, sí, sí, será que defiende, ¿no?
No, pero yo estoy de acuerdo que ponemos el carro delante de los caballos. Porque yo que juego de portero, y a la historia de los porteros, que yo pregunto, ¿ese portero qué tal es? Me dicen, es muy bueno con los pies. Y se quedan tan anchos. Pero sí, se quedan, ¿verdad?, tan anchos. Con, sí, carnet, sí, de entrenador, sí, el UEFA Pro, el Pichipro y todos los carnes. Oye, ¿qué tal es ese portero? Joder, con los pies es buenísimo. Y digo, vale, gracias. No sé. Entonces llega un momento que me pierdo, o sea, yo me pierdo con.
Pero
y la portería ya me toca personalmente. Es, ahora lo defenderá Joseba, que es especialista en defender eso.
Pero al final estamos hablando, lo ha explicado Iñaki, ya vas en cuanto a estilo de juego. Lógicamente, dependiendo, vamos a ir a los extremos de entrenador, por ejemplo, por decir, ni mejor ni peor, un Pep Guardiola y el del Getafe que tenemos este año. Pues seguramente
solo Simeone.
El del Getafe va a hacer más hincapié en el balance defensivo. Dice, yo quiero un equipo muy cerrado, muy, muy fuerte, muy tal. Si de vez en cuando llega a línea de fondo y centra, bien, pero que defienda. Y lógicamente Guardiola está pensando en que los rivales van a intentar entorpecer continuamente su salida de juego. Entonces necesita centrales con buen pie, porteros con buen pie. Le vemos al Barcelona ahora de Flick. Claro, ellos no, joder, ¿cómo se puede meter? La ha metido 3 goles, ya, pero es que ellos meten 6. Entonces.
Pero siempre son los mismos ejemplos, es Guardiola y el Barcelona.
No, ¿eh? Pero no.
No, pero
no, el, también el Atlético Madrid, que que me gusta o no. Yo, lo que pasa es que los equipos de la mitad para arriba de la tabla, o los que están entre los cinco primeros, son equipos que tienen que someter siempre al rival, tienen que someter al rival, y son los, y entonces siempre buscan que su once sea ofensivo en líneas generales o que tengan capacidad de atacar. Porque si tú lo que se trata es de ganar todos los partidos, tienes que tener perfiles de jugadores atacantes. Y si tú quieres ser un equipo competitivo arriba, tienes que tener laterales que suban, tienes que tener centrales que tengan la capacidad de incorporarse por dentro y tienes que tener un portero tan que te dé cierta salida de balón. Eso es clarísimo.
Eso es lo difícil.
Eso es clarísimo, pero no todos los perfiles de los equipos, su meta es esa.
Pero lo mismo que vosotros veis, es que yo soy un poco, como dice Iñaki a veces, no, los panenquitas. Parece que a los equipos que les meten goles, les critican el que les meten goles. Y sin embargo, a los que no crean nada, no les critican que no crean nada. No, joder, esto es qué equipo más armado, qué equipo más bueno. Ya, pero ayer el Alavés hizo un gran balance defensivo. En ataque fue un horror.
Ah, no hizo nada.
Es que no tuvo ni una herramienta para hacer daño en ningún momento al Atlético. Entonces, claro, dices, joder, qué bien el equipo, está muy bien, ¿vale? No, pero lógicamente hay presupuestos, hay un equipo que es mucho mejor que el otro en cuanto a jugadores y tú tienes que competir, ¿no? Pero no está reñido ni nada. Yo, como en todo, creo que el equilibrio es la
estrella. Estamos todos ideal. De acuerdo, pero a veces ponemos el carro por delante de los bueyes. A veces.
Nada sí, más. Porque hay algunos que son más talibanes de su idea. Que yo creo que no hay que ser talibán nunca de una ni otra, ni a nivel defensivo ni a nivel ofensivo. ¿No?
Bueno,
tienes que estar bien en las cuatro fases del juego. Esos son los equipos buenos.
Bueno, va a comentar una cosa dentro de mi opinión, ¿eh? Además, depende de cómo interpretes lo que quieres que tu equipo haga. Eso hace que predomine el fútbol, de lo que ha cambiado el fútbol, donde ha habido una evolución importante de unos años para acá, no muchos, es en cómo entender las ventajas. Ahora las ventajas, muchos equipos, cada día más, yo creo que en la base se está yendo mucho, se hacen de forma progresiva. Quiero dominar a base de progresar de zona, generar una ventaja. Para eso necesitas atraer, para atraer necesitas en la primera línea jugadores que frenen, que vayan a por el rival, que tengan cierto timing de tiempo y espacio. ¿Para qué? Para que salte el rival y luego interprete dónde está el espacio, quién lo ocupa, con qué orientación, con qué proyección. Eso invita ya a un perfil de jugador que hace que los laterales conduzcan dentro, que es donde generan ventajas, que el central... Una de las jugadas ayer más claves, que antes no quería decir porque ya me quería extender, pero ya que ha sacado el tema, ayer fueron decisivas las incorporaciones de centrales del Atleti superando líneas.
Vivian subió muchas veces.
Y era, ¿y por qué? Porque ante un bloque cerrado, esa es la que genera esa ventaja. Entonces, si tú tienes al central de histórico de toda la vida, y puedo nombrar al de mi pueblo, por ejemplo, hablo de Andoni y demás... que no incorporan ahí, que no tienen eso, hoy en día sería una autolimitación. O sea,
inviable.
Porque, claro, entonces, en cambio, el ejemplo que habéis puesto ahí de Getafe, el Getafe tiene bien clara su idea. Digo Getafe porque está este entrenador, Bordalás. Juega directo, va a hacer el daño de la segunda jugada, bien equilibrada, necesita que los jugadores estén muy rápidos a vigilancia, necesita otro contexto para generar sus ventajas, que no son ni mejores ni peores. Ahora bien, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué equipos normalmente sacan más puntos en esta liga? Porque cada liga tendrá su historia, me imagino. No soy ni muy estoy versado en otras ligas, ni italiana ni nada, en la española. A la larga, hoy a día de hoy, creo que van a sacar más puntos los equipos que progresen en base a generar ventajas poco a poco. Creo.
Y, o sea, que sean más ofensivos.
Con balón más. Y el Valencia es un buen ejemplo. Y os daría más ejemplos, ¿eh? Pero el mismo Betis, Valencia, dio un ejemplo de cuando no tenía esa cultura a cuando la tiene. Os pondría otra vez el Celta, que también es un equipo que combina y demás. Creo que hoy en la Liga Española van a sacar más puntos esos equipos.
Y aquí, hablando del Barcelona,
pero necesitas jugadores de ese perfil, claro. Eso es la coherencia.
Hoy en día no está elaborando tanto. Está robando rápido, sí. Y está jugando muy rápido a sus jugadores rápidos de arriba. Y finiquita muy rápido las jugadas.
Correcto,
¿eh?
Correcto, sí, pero tiene a los defensas en una posición, bueno, súper alta. O sea, que necesitas que esos defensas en esa posición tan alta primero tengan buen retorno para atrás, que esa es su estrategia, pero luego necesitas que sean manejados de pie. Iñigo está haciendo una temporada magnífica sin balón, pero es que con balones, como siempre, está exponencial, porque la idea del equipo le viene, pero es que los laterales de fuera también son jugadores que con buen pie, que salen para adentro, que fijan, que frenan.
Y mucho recorrido.
Con mucho recorrido, que se meten en intervalos central-lateral rival. Eso es, ahí es donde está yendo el fútbol más moderno. Y creo, vuelvo a repetir, y aquí me mojo, pues la parte que por eso estará por ver, porque creo que estamos en ese proceso de que genera más rendimientos.
Bueno, es un poco la clave del Atleti también en los laterales, ¿no? Cuando juegan Yuri y Nico y juegan De Marcos e Iñaki.
Correcto.
Es que te lo dicen los entrenadores que se enfrentan con ellos. Es que es un dolor para ellos. Claro. Es que son dos tíos que te van para arriba.
Pero es que aparecen por fuera, como antiguamente, claro. Pero también aparecen por dentro. Claro, con lo cual generan más
dudas.
De Marcos
ya no lo vas a tener, no. Y Yuri también tiene una edad. Dando un rendimiento espectacular, ¿eh? Pero que yo por eso estaba pensando en el relevo, ¿no? En los Adama, en Hugo Rincón. Yo creo que eso, ¿no? Se habla de ese déficit.
Yo le veo, por ejemplo,
en
ese relevo, y no está en el primer equipo ahora, porque está en el Mirandés, le veo bastante más a Hugo Rincón que a Adama Boiro. En esa posibilidad. O sea, bastante.
¿Y algún
más.
Fichaje externo?
Areso lo tiene, vamos.
Pero eso se va a hacer.
No, eso yo creo que lo tiene, bueno, creo no, ya lo he dicho yo, que es una evidencia. El tema es el pago de la cláusula, que son 12 millones, pero hasta donde yo tengo idea. A ver, es que en realidad tampoco le queda mucho más que hacer al Atleti, porque si no lo tienen muy claro con Hugo Rincón, tienes que firmarlo. Es que se te va lo que dice Mónica, es que se te va de Marcos. Y con Gorosabel solo no te puedes quedar. Porque ni, no, o sabe lo Lecue, me da igual. Lecue también ya tiene una edad.
Tiene que renovar este año.
Sí, bueno, y Lecue está ahora mismo apagando fuegos. O sea, cada vez que el Atleti juega contra uno que supuestamente es muy bueno, pues también al formalito aquí, que lo va a intentar parar y va a ser.
Hombre, esto no lo voy a decir Joseba, que le ha entrenado a Hugo Rincón, ¿no?
Sí,
¿cómo les ves para el primer equipo?
A mí, Hugo, yo siempre he sido un enamorado de él, porque es uno de los perfiles que ha hablado Mónica. Sí, puede tener sus, lógicamente, hándicaps defensivos. Cuando vino al Atleti de Marcos, vino como extremo, luego media punta. Tenía unas carencias tácticas terribles. Hoy es el día que, con toda la experiencia que tiene, alguna todavía se le ve, pero bueno, ha ido cogiendo. Iraola en su día también era un jugador más de medio campo que terminó jugando ahí. Hugo Rincón para arriba es un cañón, ¿vale? Sí que puede tener errores tácticos, pero eso al final yo creo que se puede coger. Y yo me ha dado pena. No sé qué hará, ahora parece que va a venir a eso, lo tendrá más complicado Hugo, pero a mí me ha dado pena, por ejemplo, este mismo año.
De no verle aquí.
Que hubiese aprendido con De Marcos y esos minutos que ha podido darle de descanso, me hubiese gustado verle a Hugo.
Es un jugador muy potente, es un jugador que, bueno, lo que pasa es que ahora está jugando en el Mirandés y juega de carrilero.
Ese es el problema, que ellos querían verle en una situación más exigida en segunda división y en esa posición él está cómodo, ahí va a rendir seguro, porque para arriba es un cañón, tiene tres centrales.
Claro. Muy bien Eguiluz también, por cierto, ¿eh? Muy bien Eguiluz.
Ya, pero claro. Es que, o sea,
también
yo
creo que,
no conozco,
que pero el formato le viene bien a Aguiluz también, sí. Que
claro, pero es que Aguiluz también era así un jugador que cuando hace dos o tres temporadas que hubo que poder contar con ese jugador, Ernesto no contó para nada. O sea, es que yo creo que jugó, ¿no? Hasta, no sé.
Ya, pero yo, por ejemplo, ahí, fíjate, a Aguiluz, a Unai también le he entrenado, ¿no? Y, jo, yo creo que depende de la paciencia que tú puedas llegar a tener en estos juegos, porque Unai Eguiluz, yo cuando estaba en el juvenil, si es verdad que tiene la mala suerte ese año de que el Atleti baja, estuvieron mal, pero es que ese año estuvo mal todo el mundo. Entonces,
sí,
claro,
sí,
no le dieron esa confianza, pero jo, hoy le vemos igual al que es el mejor central de la liga, puede ser Dani Vivian en el Baskonia sufrió bastante, y en el Bilbao Athletic también. No eres como es ahora.
A mí me han dicho mucha gente que Giruz podría ser un perfil similar al de salvando las distancias,
es
¿vale?
Es lo que tú dices. Ahora, decir eso es una locura. Que claro, un jugador que puede ser el mejor central de Europa y del otro, ¿de dónde vas? ¿No? Pero realmente es muy rápido y Giruz a la espalda.
Y muy disciplinado.
Muy fuerte, muy disciplinado, una cabeza esta. Y con balón, pues le costaba un poco más, pero también le costaba a Vivian.
Ya, pero tú recuperas a Unai Núñez.
Sí, pero ahora, si te quieres quedar a Núñez, hay que pagar por él, ¿eh?
Ya, sí, esa es otra cuestión. No, hablo de la oportunidad deportiva. ¿Me explico? De un momento dado, decir, este chaval a la primera. Es que eso no se ha producido. Entonces ahora, quiero decir, a nivel, ¿no?, de que se incorpore a una primera división, ¿no? Uf, es que
son puestos complicados, ¿eh? Un central igual con gente de arriba te la puedes jugar, pero con gente de atrás siempre tienes que ser más conservador a la hora de los debuts y todo, y no te quiero hablar ni de centrales, por ejemplo.
Bueno, con la gente arriba se la está jugando últimamente Valverde por las ausencias. Tiene que jugar con Yaló, tiene que jugar con Olavarrieta.
No, hablo que cuando ha habido oportunidad no se ha apostado por él, ¿no? O sea, es la realidad. Sin más, ¿eh?
Yo lo entiendo, ¿eh? A mí me parece difícil, ¿eh? O sea, lo que son puestos comprometidos, apostar por gente joven es difícil. Y aquí tenemos dos entrenadores y te lo pueden decir ellos también.
No, para nosotros es nuestro sino, ¿eh?
Yo creo que no, yo creo que no tanto por la juventud y más que en la portería, que Ernesto ha apostado por Agirrezabala cuando de siempre, siendo un chavalillo. Yo creo que no es cosa de juventud, mi opinión. Es cosa de que tienes tú. Para luego, resulta que para mí tiene el Atlético tres centrales de nivelón, con lo cual el cuarto central, ponte en el otro lado, tienes a un chaval joven, ¿cuándo le pones? Dos partidos que va a salir, si todo va normal, dos ratitos.
Y, pero joder, igual por eso, para eso te vale.
Entiendo, sí, pero
Eso es una explicación perfecta, muy entendible.
Ya es ideal.
Puedes revertir a otro a central, sí, pero, a mí, ya del primer equipo ya hecho.
A mí hay una cosa que
no tiene un joven en el ostracismo.
Me llamó la atención el otro día en Manchester, la elección de Núñez por delante de Paredes. Es que ayer no jugó Paredes, ¿eh?
Sí, también. No está tocado.
Oye, en el banquillo está.
Yo la verdad no tengo datos. No sé, sí me sorprende, así desde fuera,
que en el banquillo
no
está.
Tengo ni información cero, ¿eh?
De la por que dicen que va a rescindir, no se ha vuelto a ir nada.
Yo el otro día estuve con una persona muy de confianza de Laporte en Manchester. Y al final lo que te dice es que, a ver, que allí gana 20 y pico kilos, ¿vale? Y el City pagó por él un dinero. Ahora
hablan que igual va al Olympique de Marsella.
Sí, están ahí, y también alguno dice, ayer me mandó un mensaje diciendo, están buscando colegio aquí, que es una frase que me encanta, o sea, lo de buscar piso.
Hemos visto,
y buscar colegio,
casas, y colegio,
sí,
¿no?
Buscar piso y colegio, eso es maravilloso. Yo, claro, el perfil de Laporte, ¿qué te aporta? Pues en el Athletic... algo que no tiene muy claro. O sea, decir, claro, como van en los pies, es verdad que los centrales del Atleti cumplen, pero no son ningunos divinidosos. Este sí. Este es un jugador que con el pie es un fenómeno. O sea, es un mediocentro. Este tío, vamos,
sí.
Claro, podrías tener pues un... Pero es que va a renunciar a cobrar un montón de pasta.
Sí, ya ha cobrado mucho.
Sí, ya, pero ¿sabes qué pasa? Que eso pasa mucho. Tú tienes amigos de la zona de la derecha, yo que soy de la margen izquierda. Que, oye, que les gusta ganar más dinero que dice, que no quiere palmar ninguno pasta. ¿Eh?
Se equivocan.
¿Eh? Claro. Pero es que es así, el que se mete en un nivel de ganar, dice, voy a perder yo 20 y pico, o voy a perder de ganar en un sitio 8 y aquí me dan 4. Que eso es complicado.
Si son millones, casi me daría lo mismo, ¿eh?
A ti sí, pero a él no. Yo, antes has hecho un pequeño apunte, Iñaki, del tema de Álvaro Yaló, porque me están llegando mensajes, ¿eh? Hay mucha gente crítica con el tema de Yaló. Yo en el programa La Una ya he hablado bastante del asunto. Yo creo que si no hubiese costado lo que ha costado, no juega ni la mitad, pero por el rendimiento que Valverde le ha visto. O sea, Valverde le ven los partidos, pero también le verán los entrenamientos, y esto no creo que cambie mucho la peli.
Hombre, yo a nivel de entrenamiento, como no he visto, no, ni puedo opinar. Sí creo que ha tenido oportunidades, que de eso sí puedo opinar. Sí creo, mi opinión clarísima es que no las ha aprovechado. Y me doy más versión, y más viendo a la Barrieta ayer, con la cercanía del momento, no sé. Ahora mismo, parece que yo veo jugadores del Bilbao Athletic que están como puede ser la Barrieta, Nico, cuando estuvo el otro Nico
Serrano.
Serrano, hace poco, que podían estar teniendo más participación, que se la ha quitado él. Y lo que yo veo, el rendimiento en el campo, creo que me quedo más con el rendimiento de lo poco visto de Nico, de la Barrieta, de gente que tenemos aquí, ante este chico. Pues con lo cual entiendo que, bueno, pues que no está siendo...
Bloqueo mental, sí. Bloqueo... Es que la gente dice, no Alejandro siempre nos dice en el programa La Una que necesita un psicólogo, sí. Que yo creo que tendrá, vamos, fijo.
Yo un poco lo que habéis hablado... A ver, yo hasta ahora yo no le conocía a Álvaro Diallo de algún partido que lo había visto en el Sporting de Braga. No me puedo creer que su rendimiento, como dicen ahora, el prime, no eso sea este. Pero sí hay una cosa que no me gusta. Tú puedes estar bloqueado, puedes estar nervioso porque no te salen las cosas, porque no te estás viendo titular indiscutible, pero en este Atleti, en otro equipo no lo sé, igual vas al Betis o a otro que juegan andando, que la tal, pero en Atleti hay una cosa que es compromiso y trabajar, trabajar y trabajar. Y no se le ven grandes retornos, no se le ven ayudas al lateral, no está continuamente dando desmarques. Digo, oye, no, no me salen las cosas, pero voy a salir de aquí reventado. Y no, es que es una sensación como de lánguido, que estoy aquí, va a ver qué. Joder, entonces yo sí que le pido, por lo menos, que dé el paso adelante y decir, oye, aunque no me salgan las cosas, que no sea por decir que no lo he intentado todo.
Sí, yo creo que hay que reconsiderar completamente el fichaje de Yaló para poderle sacar algún rendimiento, porque tiene 5 años, creo que, de contrato. Desde luego, para lo que se le fichó, no está dando la medida en absoluto. Es un fichaje, es el fichaje caro de la temporada, para que dé un rendimiento inmediato casi y diferencial. Bueno, pues nada de eso. Pero la realidad también es que tenemos que, yo creo que, valorar un poco que no se convierta en una especie de meme, ¿no? Yo creo que es un jugador al que hay que darle otra visión. Yo creo que Ernesto le da oportunidades también con la gana de que le salga alguna vez algo. Quiero decir, de que se desquite, ¿no? De que de alguna vez, si es fuera esa cuestión, una cuestión de bloqueo mental, una cuestión de tal, ¿no? Que hilara un par de jugadas, tres, que se sintiera cómodo y de una vez, ¿no? Pero es que ya son demasiadas las oportunidades, y efectivamente yo estoy de acuerdo con lo que dice Iñaki, que es que no se le ve tampoco una sensación de compromiso ni de ganas de trabajar, que aquí, bueno, pues si él tiene un poquito de ojo y ve cómo funciona la grada y cómo funciona el equipo, enseguida entiendes.
Es que yo le he dicho en el programa La Una que igual lo que tienes es un problema de vista, de no ver lo que hacen los demás, porque es que al final es que eso es innegociable en el Atlético, lo que decía Joseba. Es que el jugador que sale al terreno de juego, apretar es lo primero que tiene que hacer, luego ya con balón que le salgan cosas. Pero es que ha dicho una cosa Mónica, Juancho, que tú lo has vivido en Manchester, el tema de somos los hijos de Álvaro Yaló. Álvaro Yaló, que fue en Manchester donde empieza esta historia a emerger.
Sí, bueno, a mí es un tema que... A mí opinar de Álvaro Yaló me da mucha rabia, ¿eh? O sea, me da mucha rabia porque es un jugador del Atleti que siempre que le deseas todo lo mejor. Para mí está en una situación en estos momentos a nivel de... Pues, vamos a ver, pues grave, pues porque... Pues que veo que se está quedando ya a nivel humano ya desprotegido. Y yo creo que los juegos del Atleti rindan o no, hay que protegerles. Y a mí es un tema que me preocupa. A nivel deportivo puedo hacer análisis, que veo que es un jugador que siempre, que solo utiliza un libro. Siempre intenta lo mismo, superar el a su par y no hay más. Y hay que aportar más cosas, desde luego. Pero bueno, yo de aquí me refiero un poquito a la afición, que... pidiendo por favor que le protejan y que le ayuden y que él mismo se sienta identificado con esta camiseta, pues porque tiene un contrato que se le va a pagar y entonces él tiene que comprometerse más con el equipo, con la afición, pues con muchas cosas. Y a la gente, pues bueno, desde fuera que le intenten proteger. Aquí haremos nuestros análisis deportivos, que tienen que ser sinceros, y si tienen que ser duros y crueles a veces tienen que ser. Que cuando le salgan bien las cosas, que es lo que deseamos todos, haremos unos análisis de apoyo, de protección y todo lo que haga
falta. A ti no te gustan los gritos, eso es todo lo que pasó en Manchester, ¿no?
A mí no, pero bueno, sí que es verdad que al final mayoritariamente es la afición joven, que utilizan el humor, la risa, se lo pasan bien y tienen también su derecho. Pero bueno, en un momento dado yo creo que habría que intentar protegerle a día de hoy un poquito más para ver si retoma la posición que tiene o mejora la historia.
Está claro que sería muy bueno recuperarle o recibirle, porque en realidad le hemos visto... Sí, claro, porque es que yo lo que le he visto bueno a Yaló es solo en pretemporada. En pretemporada, sí. El partido aquel contra... Osasuna en la Cesarre.
Estuvo sí, bien. Sí,
estuvo sí. Muy bien aquel partido, o bien.
Y con la selección de Euskadi jugó también un buen partido.
Con la Euskadi selección también, sí. Metió un gol además, si no me equivoco. Y sí, en las Llanas que metió un gol, pero se fue de folla, porque iba a hacer otra cosa y el balón entró. Eso sí, las cosas como son. Le pegó un bote porque estaba en las Llanas entonces, que no había quien jugase allí. Ahora, por cierto, está bastante mejor. Pero es que es eso, ¿no? Es decir, normalizar la situación con Yaló en base al fútbol de Yaló. Estamos acabando la temporada, quedan 3 partidos. Yo no sé lo que va a jugar ya Yaló, si se recupera algún Williams. Y ya está Sancet, vuelve Berenguer, me da que las oportunidades... Bueno, es verdad que hay partido jueves y domingo.
Aparece Olabarrieta, aparece Unai Gómez en banda, que para mí estaría también por delante ahora mismo. No sé, yo creo que el replanteamiento entiendo que tiene que ser a final de temporada y para eso tienen sus...
Estoy de acuerdo, Iñaki. Yo voy un poquito al tema de los cánticos y eso, que, que habría que evitarlos y que aplaudirle cuando salta al campo y aplaudirle cuando sale.
Oye, dos partidos, jueves y domingo. Jueves 9:30 de la noche en Getafe, que tú cuando vas a Getafe y vas allí, cuando sales de noche piensas que estás perdido en el desierto... En un páramo.
Por lo menos es mayo, porque si te toca ahí en octubre o así, ahí es el campo que más frío he pasado
frío,
en mi vida.
Tiene mucho frío. Y domingo Valencia, que el Valencia está muy bien. Que el Valencia, con el Corberán este que no lo conocía a nadie, pero que está haciéndolo muy bien, ¿eh? Con dos futbolistas que, a ver, tiene dos tipos que para mí, el chaval este Javi Guerra y Diego López, que es de los pocos asturianos, creo que hay dos asturianos en primera división. ¿Cómo es el...? Sí, sí, debe ser ese el dato, me lo dijo Ricardo Rossetti.
No sabía.
Claro, todo viene acompañado de dónde está en el Sporting y el Oviedo en los últimos años.
Sí, sí. Yo me acuerdo cuando estaba Iván Elguera en el Real Madrid, era el único jugador cántabro en primera división.
Claro, también.
Igual es Iván Raba, cosas que pasan. El de Leganés es cántabro.
Dani Raba.
Ese es cántabro.
Sí, cántabro,
¿no?
Sí, sí, cántabro.
Sí, sí, sí.
Bueno, ese también, está
muy
bien,
bueno.
¿Eh?
Un dato, porque asturiano siempre ha habido muchos, bueno, sí. en primera división, la verdad, mira, un dato que no.
Sí, pues, la cantera de Sporting ha sido muy buena.
Siempre,
sí,
cantera Sporting.
Pero estaba en primera, el Sporting, y el Oviedo igual, también igual ha podido tener algún jugador el Oviedo en momentos determinados, pero ahora muchos hay en segunda más, pero en primera, ya te digo, que debe haber dos futbolistas.
No sé si tiene desde fuera, no sé si tiene tanta influencia que esté en primera o no, o la cantera, porque al final la cantera...
Lo que pasa es que, como dice José, yo creo que eso va un poco, son vasos comunicantes. Sí, cuando el primer equipo no está bien,
seguramente
la cantera deja también de darle tanta dinero, cierran ya...
Bueno, igual hasta los chavalitos jovencitos que triunfan en las primeras, en los primeros años, igual se piran otras canteras.
Zaragoza tiene unos jugadores buenísimos, pero al final, fíjate dónde está. En segunda y pasando las canutas.
Sí, es un dato curioso que has aportado. Mirarlo, me gusta.
De vez en cuando tengo mis momentos, la verdad. Eso sí que
pues suele pasar.
Pues yo ahora que dices con los partidos que quedan, de por sí va a ser un partido el del Getafe muy trabado. Y yo creo que para ninguno de los dos es malo el puntito. Entonces es probable, no porque lo amañen, digo porque ya de por sí son partidos muy cerrados, Getafe Atleti. Ninguno va a arriesgar mucho.
Sí, pero el Getafe viene de que le han dado mucho
perder,
pero
mucho
Getafe
perder.
Que le han dado mucho tastas.
El Getafe tiene 39, está a 5 del descenso. Un puntito más yo creo que casi le asegura la esto. Y el Atlético en un punto más asegura la Champions. Yo firmo el empate.
Si es tan claro lo del empate, pues es posible. Aparte que efectivamente suelen ser partidos de resultado corto o cortísimo. Con lo cual, pues si el empate es idóneo para los dos, pues no sería extrañar. No de inicio, no de partida, pero que el propio partido, la exigencia, te lleva a esa posibilidad. Pero bueno.
Sabemos cómo están los Williams y quiero decir en relación
con... Es que los partes médicos son como son. Yo, por ejemplo, en el tema de Sancet, al final más se van cumpliendo poco más o menos los plazos, ¿no? Ayer juega unos minutos, yo creo que para el partido el jueves ya estará bastante mejor, podría entrar de inicio. El tema de Nico es pubis, eso todo el mundo te dice, que te levantas un día bien y otro día te levantas mal. Pero claro, como es él y como juega él al fútbol, el pubis es lo peor.
Claro, sí,
la peor posición para un... es la de la que juega Nico. El encarador es el que más sufre con el pubis. Iñaki, a ver, tiene toda la pinta de que tiene una roturita. Entonces, complicado que llegue. Pero Berenguer está.
¿Beñat Prados?
Prados me imagino que sí estará, porque al final eso es un golpe con herida y eso con el paso de los...
Que se pongan a espinillera más grande que la que llevaba.
Un poco más alta.
Mira, lo hablamos el otro día en el viaje, que es increíble. Que es increíble eso, precisamente, lo de las espinilleras que llevan, que son...
La última
el
moda.
El DNI.
Es la última moda. Empezamos con la media por encima de la rodilla, luego se puso romperse las medias y ahora ponerse las medias como calcetines y ponerte como espinillera, pues una cajetilla de cerillas. Es la moda, hay que estar a la moda, es el problema.
Es que son...
Sí, hay unas son mini, que yo creo que es para cumplir con la normativa, pero realmente...
Es porque son más cómodas.
Saltan por los aires.
Claro, pero es lo que tú dices, la entrada del otro día...
fíjate cómo se ve el boquete, eso si tienes una espinilla grande no te pasa. Hace esto porque le entra el taco hasta dentro.
Me acuerdo Hugo Sánchez jugaba con espinilleras por delante y por detrás. Y metía unos goles de chilena con la espinilla y
alucina. Que eran reforzadas como por la parte del talón, sí. De esas que te metían.
Hombre,
atrás.
Yo me acuerdo las que usábamos nosotros, que tenían el tobillo refuerzo, sí. Adelante, sí. Y luego...
Me las ponía yo que jugaba de portero, o sea, imagínate.
Claro.
Sí, cuando metí el pie abajo.
Sí, es verdad que te pesaban. Que pesaban, claro. Pero lo que dice Juancho, Hugo Sánchez, no veas tú lo brinco que pegaba con todo ese, toda la armadura que llevaba. La verdad que es una auténtica pasada. Venga, vamos con Segurma. Todas las alarmas suenan igual, pero no todas protegen igual. No sé si es fácil o difícil dar el 3-2-1 de ayer en San Mamés, en ese Athletic 1-0, con Segurma, de los mejores del Athletic. Para ti, Núñez.
Pues voy a dar a Maroan y luego a los dos centrales, Yera y Vivian.
Iñaki.
3 a Vivian, 2 a Yeray y 1 a Maruán. Sí.
Sancet, Maruán, Simón.
Simón. Sí. Si no tú, bueno, una.
¿Una?
¿Una?
Es lo más difícil bien, ¿no? Para los porteros.
Una. No he querido entrar en el debate hoy contigo del tema de Julen Simón. Tú lo tienes
menos mal.
Tú lo tienes muy claro, eso, ¿no?
Yo sí. Bueno, a ver. ¿Sabes lo que pasa? Que. Calibrar el rendimiento de los porteros es muy difícil. A no ser que cometan un error, es muy difícil calibrar. Entonces, ¿cuándo la que para uno no la para el otro? Pues ahí es lo que hay que ver. Y es lo que la gente no ve. Cuando a uno le meten un gol, dice, ¿este la hubiese parado el otro? Eso es lo que hay que analizar. Porque al final la gente hace análisis, no, pero es que este otro ha fallado, el otro ha fallado, ha cometido un error. Ah, bueno, bien. Ese es el tema. Es un tema para extenderse bastante y bajo mi punto de vista.
A mí Julen me parece un muy buen portero, ¿eh?
Tengo un análisis rápido. O sea, una idea rápida que la que tengo yo. Primero que analizar el rendimiento de los porteros de unos a otros es muy difícil. Tú no sabes cuando le meten un gol a otro, no sabes si el otro lo va a parar o no. Es a veces más importante las sensaciones que te da un portero a las que te da otro. Tú le ponemos un defensa. Y dice, joder, a mí me gusta este porque me da estas sensaciones, porque me ayuda más en juego aéreo, porque domina más el área, por ciertas cosas, ¿no? Yo soy de la idea, o sea, al final yo voy a decir, yo jugaría los partidos importantes, siempre jugaría con el que creo que es mejor y va a dar más rendimiento. Que soy de la idea de que tengo que tener al otro portero enchufado y participativo, bien, pues le doy un partido de liga en casa contra un equipo... Pues dentro de cabe que vaya a ser más asequible y que te vaya a someter menos. Pero el día que hay que hacer los deberes y el partido... Y no lo digo por la eliminatoria de... O sea, no estoy hablando ni de Julen ni de Simón, ¿eh? Estoy hablando de lo que yo haría como entrenador. Entonces yo utilizaría siempre al que creo que, bajo mi punto de vista, me va a dar más rendimiento en general. ¿Que al otro le quiero tener enchufado y le quiero que esté participando? Sí, pero... Los partidos clave se los daría al que yo pienso que va a dar más rendimiento.
3-2-1, ayer.
Jaureguizar, que me encanta, Maruán y Vivian.
Yo le voy a dar a Vivian, a Sancet y a Jaure. 3-2-1 con Segurma. Muchísimas gracias, Juancho. Gracias, Mónica. Gracias, Iñaki. Gracias, Joseba. Cerramos la tertulia desde aquí, desde el Corte Inglés. Arratsalde on, agur.
Onda Vasca conecta.
Birna Zúñiga du dizena. Ona iritsi bezain pronto, hasi nintzen euskara ikasten. Horregatik, aukeratzen dut hau bizitxapan janztea.
Euskaraldia.
Eusko Jaurlaritza.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24 en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Onda Vasca Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana. Y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Bienvenidos, bienvenidas a este fantástico lunes 12 de mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado el fin de semana? ¿Te queda todavía energía, pila? ¿Te ha costado un poquito arrancar esta mañana? No te preocupes, que yo creo que nos pasa a casi todos y a casi todas. Son semanas intensas en las que hay muchísima actividad, estamos pendientes de muchos temas diversos y en los que, como cada día, te vamos a ir informando. Así que, en buena compañía, comenzamos esta tarde, que ya sabes, es de 4 a 8 de la tarde. Cuatro y tres de la tarde y la nueva canción de Karol G, No me cansaré. Pues lo que me pasa a mí cada vez que me siento aquí frente al micrófono para compartir contigo un ratito, que no me canso, todo lo contrario, me empieza a subir la bilirrubina y la energía. Y comenzamos con este ratito de tarde en el que tenemos un montón de cosas que contar y, como siempre, animamos a que participes aquí en directo en el 688-854-852, que me cuentes qué has hecho el fin de semana, dónde estás, qué temperatura hace, si hay alguna incidencia en el tráfico, todo lo que tú nos quieras contar y mucho más. Venga, venga, que empezamos.
Ya tú sabes.